Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y hoy desde un lugar muy especial. No estamos hoy en un lugar cualquiera porque estamos en un sitio donde empiezan muchísimas historias, donde se aprende a leer, a pensar, a convivir y también a soñar. Estoy en el Colegio Calasanz, en Santander, en Los Escolapios, un centro que, por cierto, se está acercando a un momento muy especial. 100 años de vida, se dicen pronto, ¿eh? 100 años formando a personas. Pero aquí no solo se mira al pasado, aquí se está construyendo el futuro cada día, en las aulas, en el patio, en cada proyecto que nace, pensando además en nuestros pequeños. Y hoy queremos descubrir cómo se educa, cómo se prepara a los niños, no solo para aprobar aquí en este centro, sino para vivir. Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Escuchas Herrera en COPE Cantabria y vamos a descubrir todo esto, pues lógicamente, con quienes mejor conocen este colegio desde dentro. Andoni Cuesta es el director de Infantil y Primaria. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Muchísimas gracias por recibir un año más a la cadena COPE. Javier Almagro, secretario, antiguo alumno y personas y persona que más años lleva en este centro.
Eso es. Muy buenos días.
Muy buenos días. Fíjate, 40 años trabajando aquí.
40 años.
Más los que te pasaste alumno. Estudiando, claro.
Exactamente.
O sea, que tienes un toda apartamento especial aquí, ¿no?
A ver si me le dan. Sí, sí.
Desde luego te le has ganado.
Exacto.
Oye, Andoni, cuando uno entra aquí, de verdad que se respira algo mágico, algo muy especial. ¿Qué tiene este colegio que hace que tantas generaciones hayan pasado por estas aulas y que sigan tan vinculadas a él, que lo sigan sintiendo, ¿no?, como el primer día?
Pues mira, yo creo que tiene una cosa muy especial y es la cercanía que tenemos toda la comunidad educativa, o sea, los profes, con las familias, los alumnos, y se respira familia, yo creo, cuando entras por la puerta.
Desde luego. ¿Cuántos alumnos tenemos matriculados este curso?
Pues aproximadamente unos 900. 900 alumnos desde 2 años hasta segundo de bachillerato.
Y eso hay que gestionarlo, sí, cada día, ¿eh?
El día a día cuesta, pero sí, bueno, salimos adelante.
Pero tienes un equipazo.
Sí, la verdad es que sí. Y ya te digo que los profes y también el equipo, también incluyo a las familias del cole, que nos ayudan un montón.
Oye, y estando a las puertas de cumplir 100 añazos, que se dice pronto, como decía antes, ¿qué momento estáis viviendo? ¿Qué significa para vosotros?
Pues hombre, yo creo que cumplir 100 años es un momento realmente histórico y estamos pensando pues muchas cosillas para ver qué podemos hacer especial este septiembre en 2026, cuando inicie el curso 26-27.
Javier, 100 años, ¿qué significa para alguien tan vinculado a este centro como tú?
Bueno, para mí significa mucho, porque han sido muchos años, desde el año 69 que llegué de alumno. Entonces, toda mi vida ha estado aquí. Viví los 50 años como alumno, los 75 trabajando ya en el colegio. Entonces, me parece que va a ser un momento muy, muy especial para todos, pero yo creo que para mí de un modo particular.
¿Hay algún momento, recuerdo, que se te venga a la cabeza en este momento que resuma lo que es Calasanz para toda la comunidad educativa?
Bueno, quizá porque para mí todos son buenos recuerdos de cuando fui alumno, ¿no? A veces hay personas que dicen, es que mi etapa en los colegios, cuando estudié, pues es que yo solo tengo buenos recuerdos de aquellos años aquí. Entonces, malos momentos creo que no ha habido. Buenos son tantos que a veces es difícil encontrar uno, ¿no? Fue importante el momento en el que entré a trabajar porque era una continuidad y algo especial, ¿no? Esos momentos de los 75 años, por ejemplo, también lo fueron. Hay muchos. Decidir uno es muy difícil.
Es complicado. ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos alumnos ilustres también, ¿no?
Claro.
A ver, por ejemplo.
Sí, han pasado muchos alumnos, miles de alumnos. No sé, yo pensaba estos días por diferentes categorías. Un arquitecto como Valdever, que es un gran arquitecto de los años 50, estudió en el colegio, o hace el pasado año recibió el premio Cervantes Álvaro Pombo, antiguo alumno de este colegio, que escribía en la revista del colegio. Pues en el deporte, por ejemplo, Jana Bascal, que fue medalla olímpica, o Quique Setién. son nombres que se me ocurren, entre otros muchos, porque ha habido personajes luego muy importantes que se han formado aquí.
100 años, es que son 100 años, evidentemente, Andoni. Hablamos de historia, pero también de futuro, y ese futuro empieza en infantil, ¿no? Sí. Habéis apostado muy fuerte, por ejemplo, por la educación física. Enseguida hablaremos con el coordinador, en edades muy tempranas. Esto es francamente importante, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tuvimos ahí un punto de inflexión. Decidimos formarnos mucho en el tema de neuroeducación y hemos visto y hemos aprendido que la educación física, la psicomotricidad, es algo básico en la etapa infantil, para después adquirir otros procesos como es el de lectura y el de escritura.
Ponme un ejemplo práctico. ¿Qué hace un niño en una clase vuestra que no haría en un modelo más tradicional, por ejemplo?
Lo que hemos hecho es ampliar el tiempo de esta materia. Ahora mismo tenemos 3 sesiones semanales de educación física y 2 recreos diarios. Lo que tenemos que hacer es, bueno, pues básicamente la coordinación, tienen que ir al... Tenemos un espacio reservado para estos niños de educación infantil. Y luego tienen que aprender, pues bueno, pequeñas cosillas, empezando por las normas, ¿vale? Porque también es importante ir en fila, descalzarse, ponerse los abrigos desde los más pequeñitos de 2 años. Y luego, pues el tema de la coordinación, tanto con las manos como con los pies. Porque luego les vamos a pedir que cojan un boli, que cojan un lápiz, una pintura. Y lo primero que tienen que hacer es la psicomotricidad gruesa.
Repasando un poquito, sí. Luego vamos a entrar en materia, pero también vais a incorporar algo que me ha sorprendido mucho y que me ha encantado: crochet y costura. Puede sonar muy clásico, pero sí, esto tiene muchísimo fondo, ¿no? ¿Qué buscáis exactamente con este proyecto?
Pues mira, continúa un poco en la línea de la psicomotricidad y la educación física en la parte de educación infantil. Lo vamos a incorporar el próximo curso, que como bien decías ya nos lo han aprobado, en los primeros cursos de educación primaria. ¿Por qué? Ahora buscamos, una vez hemos desarrollado la psicomotricidad gruesa y la han adquirido los niños, la psicomotricidad fina. Ahora queremos que empiecen a escribir y para ello tienen que desarrollar la psicomotricidad fina en las manos. Entonces, bueno, pues un momento o una oportunidad con el crochet y costura creo que va a ser no solo la psicomotricidad fina, sino que la concentración, que hemos visto que tanto se ha perdido a lo mejor en la parte de la adolescencia, y vamos a ver qué tal resulta. Estamos muy contentos y muy ilusionados con esto y bueno, yo creo que y confiamos en que todo va muy bien.
¿Y qué dicen los peques? ¿O no lo saben todavía?
De momento no lo saben. Estamos en el proceso de, bueno, pues a ver cómo vamos a situarlo y organizarlo dentro del centro.
Javier, supongo que, madre mía, cómo habrá cambiado, ¿no?, el colegio con los años. ¿Qué es lo que más te sorprende de cómo es hoy respecto a cómo era cuando tú estabas, por ejemplo, estudiando aquí?
Bueno, primero, llamaba mucho la atención el número de alumnos, ¿no? En aquella época en la que yo estudiaba, en los años 70, a lo mejor éramos 40, 45 alumnos en clase. Eso muchos de los oyentes lo habrán vivido. Hoy hay 20 alumnos en una clase, el modo de darla es muy diferente, el profesorado ha cambiado también mucho en su modo de actuar, ¿no? Todo eso, las instalaciones también, pues siempre hemos ido modernizando, las nuevas tecnologías que se han ido incorporando. Todo eso marca unos cambios pues muy, muy importantes, ¿no? Y la relación de nosotros también dentro de la comunidad educativa, pues cuando, sobre todo entre el profesorado y el personal no docente, cuando éramos muy pocos y ahora ya somos muchos. Entonces, bueno, pues todo eso también supone un cambio.
Claro. ¿Y qué es lo que más te emociona, por ejemplo, de la etapa en la que estás?
Bueno, muchas veces que te encuentras antiguos alumnos por ahí que siempre te conocen, yo muchas veces no les conozco a ellos, es lógico, han crecido, han cambiado mucho, pero ellos siempre enseguida te conocen. Dices que estás igual, bueno, ¿verdad?
Oye, menudo regalo, ¿eh?
Eso también es verdad, que es un regalo, ¿eh? Y bueno, pues a veces te emociona. Muchas veces son incluso alumnos, y a mí por lo menos eso me pasa, alumnos que fueron problemáticos en el colegio y que quizás son los que con más cariño luego te saludan y se acercan a ti.
Hombre, estás rodeado de este ambiente, ¿no? Tan especial, eso tiene que inyectarle a uno de mucha energía. Bueno, hemos hablado de los más pequeños, de cómo empiezan a descubrir el mundo, pero ese camino continúa. Hay un momento clave cuando el aprendizaje se vuelve más exigente y más decisivo, y de ello seguiremos hablando.
Fresco, todo me parece. Celebra el Día del Padre en BM Supermercados con el mejor producto fresco al 30% de descuento. Solo esta semana, 30% de descuento en solomillo de vaca. Llévatelo y ahorra 10,50 euros. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Tenemos un día espectacular hoy en Cantabria, 17 grados ahora mismo en el centro de Santander. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Andoni, en primaria queréis poner el foco en algo muy claro, evidentemente, leer, escribir, calcular, vamos, lo esencial, ¿no? ¿Estamos volviendo a lo básico?
Bueno, yo creo que en algunos aspectos sí que estamos recuperando aquella parte que igual se había olvidado, ¿no? Habíamos que o pensábamos que todo lo tradicional no servía, o lo que habíamos estudiado con anterioridad, y yo creo firmemente que se puede coger lo bueno de cada metodología. Claro. Entonces, bueno, creo que y confirmo que muchas cosas de las que se hacían antes estaban bien hechas.
Estaban bien hechas y son necesarias, porque hablamos mucho de innovación, pero nos estamos olvidando de la base, ¿no? ¿Cómo se puede equilibrar tradición e innovación?
Mira, lo primero que hay que encontrar en los alumnos es motivación. Y yo creo que la mejor parte para motivar a los alumnos es cambiar continuamente metodología, mezclar las metodologías. Hoy es bueno utilizar ordenadores, pero mañana a lo mejor les gusta estar sentados de uno en uno, por parejas, en grupo. Que llegues a clase y el alumnado te pregunte, ¿hoy qué toca, Andoni? Para que ellos realmente estén motivados, no sepan siempre lo que hay que hacer. Entonces, cogiendo lo mejor de la parte de innovación y la parte tradicional.
Claro. Javier, un alumno cuando sale de aquí, ¿en qué se nota que ha pasado por este colegio? ¿Qué te dicen?
Bueno, yo creo que los recuerdos, como lo decía antes, la gran mayoría de ellos son muy buenos, ¿eh? Y de hecho, el que vuelvan de vez en cuando, de visitas, cuando te encuentren. Yo creo que han recibido una buena formación y sobre todo algo que decía Andoni antes al principio, ¿no? Una educación cercana. La relación entre el profesor y alumno, en general dentro del centro, es muy cercana. Que eso no lleve a que el alumno se crea que está por encima del profesor, pero que haya una cercanía. Y creo que eso se lo han llevado todos durante muchas generaciones.
Y todavía lo recuerdan, ¿no? Y como todavía, si fuera hoy. Habéis mencionado algo muy interesante, que es la coordinación vertical entre las etapas, Andoni. Traducido para las familias, ¿qué significa eso en el día a día?
Para que el aprendizaje llegue a buen puerto, digamos, tiene que haber una coordinación muy buena entre tanto infantil como primaria, primaria como secundaria. Creo que muchas veces, no sé si decir la palabra enfrentados, pero en primero de primaria puedes decir, me llegan sin leer de infantil, o en secundaria es que les han tratado como muy niños, o al revés, de primaria decir de secundaria es que ya se olvidan de ellos. Entonces yo creo que para poder llevar a cabo proyectos y que tengan éxito, hay que hablar con estos profes de secundaria, con estos profes de infantil, y que nos digan realmente cómo puede funcionar la primaria.
Okay. Otro reto importante ha sido la conciliación, algo que demandamos hoy mucho las familias. ¿Qué habéis cambiado en la organización del centro para ayudar a la cantidad de familias, ¿no?, que están vinculadas a
vosotros? Pues mira, al final nosotros somos un cole de jornada continua, y entendemos que hay muchas personas que trabajamos también en jornada partida y por las tardes. Entonces, hemos visto pues las necesidades desde 2 años, sobre todo hasta sexto de primaria, que son las edades de los más pequeños, y coordinar exactamente las entradas, las salidas, ofrecer actividades gratuitas por la tarde para que las familias estén tranquilas y sepan que los niños y las niñas están aquí en el cole, bien cuidados, y un poquitín eso. Primero ver las necesidades de las familias y luego conseguir organizar desde 2 años hasta sexto de primaria.
¿Y qué os piden más las familias?
Bueno, pues muchas de ellas también ocupar el tiempo de la tarde, ¿vale? Dar el servicio de comedor y luego tener un rato por la tarde. Yo siempre recomiendo que las familias, cuando vienen a visitar el cole, ellas se tienen que hacer su propio horario en septiembre y el cole lo encaja de alguna forma para que estén tranquilas. Si las familias están tranquilas, los niños están tranquilos y el aprendizaje es mejor.
Ya. O sea que lo estáis consiguiendo, lo estáis mejorando poquito a poco y vais a seguir en ello, ¿no?
Siempre hay algo que mejorar, pero bueno, yo creo que ahora mismo sí que hay bastante coordinación y se está viendo pues en las visitas que estamos teniendo y en la matriculación.
Pues eso es lo que te iba a decir, para quien nos está escuchando, porque un niño debería venir aquí a estudiar, ¿eh? Y os la pregunto a los dos y terminamos este bloque, ¿eh?
Pues creo que porque el carisma y el ideario de nuestro centro es un carisma y un ideario de apertura, de apertura a la sociedad, de apertura a los niños, a las familias, y eso es importante. No es un centro encorsetado, viviendo ese carisma que nuestro fundador José de Calasanz ya en el siglo XVI se inventó como algo muy, muy nuevo, ¿no? Creo que eso puede ser una razón.
Lo que decía al principio, por el ambiente, por la familia que se genera cuando entras por las puertas, tanto para las familias como para los niños, la cercanía que comentaba Javier, y realmente yo creo que eso es lo más importante. Cuando terminas el colegio en segundo de bachillerato y realmente, pues te da estima o vienes aquí, nos visitas, nos reconoces por la calle, eso pues la verdad es que es lo mejor.
Tiene que ser, desde luego, francamente emotivo y generar una satisfacción enorme. Que gracias por este ratito, que voy a seguir conociendo al equipo.
Gracias,
¿vale?
A ti, Cristina.
Gracias, Andoni, gracias, Javier. Vamos a disfrutar de buenos consejos.
Su vivienda.
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
Si tienes un proyecto viable, en Iberaval encontrarás apoyo. Somos la sociedad de garantía con mayor apoyo a empresas de toda España. Y ahora también estamos en Cantabria, en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y de ello se encarga María Gutiérrez desde primera hora de la mañana. Hola María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué me traes a esta hora de la mano de Gómez Pan y Panadería Torre?
Bueno, pues seguimos muy pendientes de la investigación abierta tras el accidente en la pasarela del Bocal, que ha costado la vida a 6 jóvenes y que dejaba herida grave a una séptima joven, que afortunadamente ha evolucionado de forma favorable. Ya sabemos que todas las familias de los jóvenes fallecidos y también de la chica que sobrevivió se han personado en la causa judicial abierta en este suceso, y hoy acaba de comparecer la alcaldesa de Santander. Ha explicado toda la documentación que ha hecho ya llegar a la jueza e insiste en que el mantenimiento de esa pasarela no es una responsabilidad del Ayuntamiento de Santander, porque la obra nunca había sido recepcionada y no dependía del Ayuntamiento de Santander. Por tanto, el mantenimiento no era responsabilidad suya. Es el resumen de lo más destacado de lo dicho hoy por la alcaldesa.
Pues muchas gracias. Esa es la última hora. Vamos a seguir muy pendientes, como siempre, a las 2:20 de la actualización. Gracias, María.
A ti.
Aquí me he venido con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, para compartir con todos los invitados que hoy me acompañan en este programa especial. Última hora del deporte. Venga.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Soinco y a Jaime del Olmo. El Racing se entrena hoy en el Sardinero. Jaime, ¿hay alguna novedad reseñable?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues sí, hay novedades y alguna es buena y otra no tan buena. Mira, vamos con lo positivo y es que Simón Eriksson, que ayer no estuvo por un problema a la garganta, sí se ha podido ejercitar hoy en la sesión en los campos de Sport, pero no hemos podido ver ni a Pello Canales ni a Pablo Ramón. Pello Canales es titular indiscutible, pero es un control de cargas, le han dado, entre comillas, descanso, y Pablo Ramón, que estábamos pendientes porque ayer sí le vimos con botas de si podía llegar a tiempo al partido, me da que no va a ser así pues este sábado contra el Albacete, porque hoy ni siquiera ha corrido sobre el césped, así que le descartamos, pero bueno, defensivamente el Racing está haciéndolo muy bien durante las últimas semanas, por lo que seguirá los habituales frente al Albacete este sábado en el Sardinero.
3:25, más deporte, gracias compañero.
Un abrazo
Jaime, y del fútbol profesional al fútbol y al deporte, donde todo empieza. Porque antes de los grandes estadios, pues lógicamente están los patios del colegio, ¿no? Los primeros entrenamientos, los equipos que enseñan mucho más que competir. Y aquí, en el Calasanz, el deporte, como ya hemos avanzado, no es solo una actividad, es una forma de educar. Y de eso pues sabe mucho nuestro siguiente invitado, que es, ¿cómo te presento? Como el coordinador, el sheriff, el que diriges, ¿no?, todo el Club Deportivo Calasanz. Es Nacho Martínez, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días.
Pues sí, intentamos gestionar de la mejor manera posible los 350 jugadores y jugadoras que tenemos en el club. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos de tener esta cantidad, sobre todo en esta época que cada vez va siendo más complicado. Sí. conseguir niños y niñas que quieran hacer un deporte y que...
¿Sí?
Bueno, como pasa en los colegios, cada vez la natalidad va un poco a menor y entonces cuesta más.
Claro, claro.
Gente.
Aquí hay muchos equipos además en el club, ¿no? Fútbol, baloncesto, chicas. ¿Qué representa el club dentro del colegio, no?
Bueno, pues yo creo que el club lo que intenta conseguir es que las puertas de un centro no se cierren cuando se acaban las aulas, cuando se acaban lo que es la educación propiamente dicha. Después de la educación, creo que es muy importante que los chicos de hoy en día y las chicas de hoy en día pues encuentren otra motivación para
claro,
o encuentren un hobby para pasar los largos ratos que tienen todas las tardes, y sobre todo poder educarles de otra manera. Yo muchas veces les digo a los chicos que como eres en el deporte, eres en la vida.
Sí.
Y es una realidad. Que es muy importante que sepan llevar a cabo ciertas habilidades, pero que también es muy importante que sepan gestionar las frustraciones, que sepan gestionar que se pierde más veces en la vida de las que se ganan. Y que todo eso forma parte de una manera de educar que yo creo que es fundamental.
Claro que sí. Y dicho así suena muy fácil, pero eso hay que llevarlo a práctica, ¿no? Y con tantos claro, niños, además.
Pues sí, porque al fin y al cabo tienes, pues en cada equipo de fútbol tienes 25 personas o 20 que tienes que educar y que nosotros siempre intentamos que todos jueguen lo mismo. Yo entiendo que no en todos los sitios se hará de la misma forma, pero nosotros intentamos que todos los chicos y chicas que pertenecen al club, pues que vengan contentos, que se vayan contentos y sobre todo que disfruten.
Hay deporte tanto femenino como masculino, evidentemente. ¿Habéis notado una evolución en la participación de las chicas en los últimos años?
Pues mira, en el baloncesto siempre hemos estado muy arriba y seguimos en ello. Tenemos en baloncesto hay 164 chicos y chicas, casi 80 son chicas. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos. La verdad es que yo les veo en los entrenamientos y en los partidos y la verdad es que están encantadas. Entonces, eso también es un logro para todos, no solamente de los entrenadores, sino que es el buen ambiente que se crea entre ellos, es fundamental. Y además creo que es la única manera de conseguir unos éxitos es que el rollo sea bueno. Si el rollo no es bueno, da igual lo que tengas.
Pues en esta línea me han contado que más allá del rendimiento, un alumno cuando se pone una camiseta del Calasanz, ay amigo, eso es un sentimiento que va mucho más allá, ¿no? Es sentimiento de pertenencia, que es lo que hace que muchos sigan vinculados al club incluso después de dejar el cole, ¿no?
Pues mira, en nosotros ahora mismo la base fundamental de los entrenadores son es jugadores de fútbol y de baloncesto. Exactamente igual lo hacemos en las dos secciones, en fútbol y en baloncesto. Entonces, lo que, no sé si está bien dicho así, lo que tú has mamado es más fácil explicarlo, porque cuando tú toda la vida te han educado de una determinada forma, yo creo que el objetivo de todos es que el club sea algo tuyo y que tú un día, yo por lo menos lo que busco para mis hijos que juegan aquí, es que un día tenga su mismo grupo de amigos que tengo yo, que son los mismos que jugaban conmigo, pues que sigan siendo sus amigos, que para los padres es muy importante porque controlas las amistades y porque, en definitiva, yo creo que si nosotros lo hacemos bien cuando son pequeños, luego ellos lo van a saber hacer mejor que nosotros, seguro.
Y en un momento donde las pantallas dominan todo y es tan difícil, ¿verdad?, que renuncien a ellas un ratito, el deporte juega un papel fundamental. Yo creo que es lo que lo consigue, ¿no?
Fundamental.
Realmente, ¿no?
De hecho, ahora, por ejemplo, el próximo viernes, que empieza en la Semana Santa, nos vamos a jugar un torneo a Cataluña, a Blanes, y una de las instrucciones que decimos a las familias es que nos gustaría que no llevasen los móviles. Porque,
madre mía, si conseguís eso, hacemos una noticia especial, ¿eh?
Pues un apartado especial. Es una manera en la que tienen de convivir, porque si no, al fin y al cabo, se encierran en ellos mismos y no conviven de la misma forma. Entonces, al final, el primer rato lo miran como algo que no saben qué hacer, pero luego, evidentemente, claro que sacan maneras de divertirse y maneras de jugar, y juegan a lo que hemos jugado nosotros toda la vida.
Yeah. Oye, ¿qué le dirías a una familia que duda si apuntar o no a su pequeño, a un equipo? Porque dices, es que yo no le veo que destaque en ningún deporte en concreto.
Bueno, pero es que el objetivo del Club Calasanz no es única y exclusivamente que seas extraordinariamente bueno o buena jugando a un deporte. El objetivo aquí es que, aparte de que aprendas no solamente las habilidades del deporte en concreto que realices, sino que aprendas otros valores, que aprendas a tratar con la gente, que aprendas a saber cuando se gana que hay que respetar y que cuando se pierde tienes que aprender esa lección de vida, y sobre todo que vamos a aprender a convivir, que aquí va a estar feliz. Eso es lo que sí que podemos permitir, es eso, que va a ser feliz, que va a ser un niño que seguramente que va a venir contento, un niño o una niña que va a venir contento o contenta a hacer su deporte.
Nacho, tú gestionas el club deportivo, pero es importante apoyarse, ¿no?, en equipazo. Claro. ¿Cuántos están junto a ti en el club?
Pues mira, ahora mismo somos casi 50 personas. Entonces, pues bueno, entre el que lleva la parte de la parte económica, el que está todos los días aquí en el club para atender a las familias, todos los entrenadores, pues tenemos dos entrenadores por equipo, y en baloncesto exactamente igual. Entonces, pues al final va sumando y llegamos a cerca de 50 personas que están encargadas de que todos estos 350 alumnos y alumnas, pues, y no alumnos y alumnas, porque hay gente que son de otros colegios, que por lo menos que estén contentos.
Si tuvieras que quedarte con una imagen que define mejor todavía de lo que lo estás haciendo a vuestro Club Deportivo Calasanz, no sé, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué?
Sin lugar a dudas, lo que somos es una familia. Sin lugar a dudas. Nosotros hacemos al final de año una gala de, bueno, pues entrega de premios con un picoteo y este año vamos a poner un par de grupos de música. Y sobre todo, ahí lo que se demuestra es que somos una familia. Damos algo, bueno, más no es muy notorio, pero bueno, pero que a ellos les hace mucha ilusión, que les entregamos una plaquita a los chicos y chicas que han estado toda la vida en el club, entonces con una camiseta firmada por sus compañeros, que eso para mí tiene un valor muchísimo más allá de lo que es un trofeito, ¿no? Es el cariño que te devuelve el club de todo lo que tú has dado al club durante tantos años.
Qué bonito. ¿Cuándo es esa gala?
Pues la vamos a hacer este año, el 23 de mayo, en Caballerizas.
Estaremos muy pendientes. Gracias por muchas este gracias. Ratito y por el trabajo, de verdad, que haces con los
muchas
chicos.
Gracias.
Gracias. Nacho Martínez, del Club Deportivo Calasanz. Vamos a seguir disfrutando, desde luego, de un programa especial porque tenemos muchos protagonistas y muchos proyectos muy especiales de los que hablar esta mañana de miércoles.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Beautiful girls all
over the world. Y es que si hay algo que todos queremos para nuestros hijos, es que estén bien, que estén seguros, que sepan cuidarse y también cuidar a los demás. Pues es que eso también se aprende. Hoy estamos en el Colegio Calasanz, en los Escolapios, donde la salud no solo es una asignatura, es un proyecto que acompaña a los alumnos desde... pues desde chiquititos, desde que tienen 3 años hasta que terminan primaria. Un proyecto donde entran en juego familias, profesionales sanitarios y experiencias reales, además, que pueden marcar la diferencia en momentos clave. Porque saber actuar, pues también es educar. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Y vamos a descubrir ahora mismo cómo se enseña algo tan importante como esto, ¿no? Proyecto de salud de este colegio que nos ha encantado, ¿no? Están conmigo para explicarlo. Bueno, pues tengo a 2 enfermeras del centro de salud de Tetuán que se llaman Silvia González y Silvia también, ¿no? Gutiérrez. 2 Silvias. Sí, Silvia González y Silvia Gutiérrez. Es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Nada, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vosotras por acompañarme. Y Vanessa Andecochea, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Que es madre, colaboradora también en este ámbito, en el cole. Bueno, cuando hablamos de educación, pues la verdad es que no siempre pensamos en salud. ¿Por qué es tan importante? A ver, las enfermeras, me da igual. Que empiecen tan pequeñitos.
Bueno, pues porque realmente cuando son muy pequeños son cuando van a aprender lo que van a hacer luego durante toda la vida. Entonces, aprender a cuidarse, aprender lo que hay que comer, aprender cómo pueden ayudar a otras personas, pues es el momento ideal, ¿no? Y si empezamos desde muy pequeños, pues... pues lo van a hacer
claro.
Fenomenal.
¿Y cómo lo reciben ellos? Encantados, ¿no?
Encantados.
Pues, ¿sí?
Lo reciben encantados, disfrutan mogollón. Nosotros disfrutamos también muchísimo con ellos, pero además es que son esponjas y te das cuenta que si vienes un año y vas otro, todo lo que les has enseñado en un año, al año siguiente, se acuerdan. O sea,
sí.
Que son realmente esponjas.
Y es que estamos hablando de primeros auxilios, de visitas a los centros de salud... ¿Qué es lo más importante que debe saber un niño sí o sí desde pequeñito, por ejemplo?
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero lógicamente hay que adaptar un poco pues lo que se les enseña a la edad que tienen. No le puedes enseñar lo mismo, por ejemplo, en primeros auxilios a un niño de 10 años que a un niño de 4, porque no tiene... la fuerza o para hacer las mismas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que el proyecto está súper bien organizado, el centro ha tenido una coordinación con, en este caso, con el centro de salud de la zona que es donde pertenecemos nosotras, Puerto Chico, y bueno, pues nos hemos ido coordinando para hacer, pues, en distintas edades, pues, distintas cosas, ¿no? Entonces, a los más pequeños, pues, por ejemplo, han ido a visitar el centro de salud, han ido ellos al centro de salud para ver, bueno, pues eso, qué es un centro de salud, qué se hace allí, por qué es tan importante vacunarse, por qué es tan importante lavarse las manos, por qué, bueno, pues las cosas más básicas. Y luego, bueno, pues ya hemos venido aquí a hacer otras cosas que ahora os cuenta mi compañera.
Sí, después, sí, es verdad que hemos venido a hablar un poco del desayuno saludable con los niños de tercero y cuarto de primaria. porque también pues, es fundamental. Ellos saben lo que aprenden, lo que tienen que comer, aprenden por qué tienen que comerlo, por qué es tan importante. Les enseñamos, se lo hemos hecho también de una manera muy lúdica. Lo hemos hecho pensando como que ellos eran coches y necesitaban gasolina. Entonces hemos estado hablando de las diferentes gasolinas que necesitan para continuar trabajando durante todo el día, porque es más importante unas cosas que otras, porque por ejemplo el azúcar, que es algo que les gusta tanto tomar a primera hora de la mañana, claro. ¿Por qué no lo tienen que tomar sino porque a mitad del día ya se van a quedar sin energía?
Vanessa, en vuestro caso participáis activamente, ¿no? ¿Qué os motivó como familia implicaros en este proyecto? Desde dentro, ¿qué notas en los niños cuando viven este tipo de experiencias?
Bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Me ha sorprendido porque a pesar de ser niños tan pequeños, desde los 3 añitos, han estado súper implicados en los talleres, se han divertido un montón y han aprendido un montón de cosas a pesar de eso, de la edad, ¿no? Se nos ocurrió un poquito empezar a introducirles el tema de las emergencias, familiarizarles un poquito. Y la verdad es que ha sido estupendo. Han traído sus peluches para practicar la RCP y la posición lateral de seguridad, un poquito familiarizarles con la llamada al 112, que ellos además lo hacen fenomenal. Yeah. O sea, es
ha pasado, tenéis, supongo, ¿no? Bueno, anécdotas, que los peques lleguen a casa y enseñen algo a los papás que han aprendido sobre salud aquí.
Sí, yo por ejemplo que tengo un niño en primaria y ha ido al centro de salud a visitarlas a ellas, me pareció súper divertido cuando llegó a casa y dijo que él había estado en el centro de salud y que le habían sacado sangre. que realmente fue todo un poquito de teatrillo, pero él venía emocionado porque se había mostrado voluntario y le habían, pues eso... hecho el...
Claro, claro.
Sacarse sangre.
Silvias, en infantil, habláis de primeros auxilios, ¿no? Adaptados a la edad. ¿Qué puede aprender un niño tan pequeñito?
Bueno, pues en infantil, pues eso, sobre todo, pues lo que pueden hacer, ¿no? El pedir ayuda, el darse cuenta, el que aprendan a reconocer cuando una persona necesita ayuda y que sepan pedir ayuda, dónde tienen que llamar y qué es lo primero que pueden hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues es un proyecto que se llama, que realmente lo ha hecho también Vanessa,
sí.
Es un proyecto que se llama RCP desde mi cole y está adaptado pues a los niños de esa edad, ¿no? Para aprender pues lo que pueden hacer ellos con sus manos, pues ver que una persona necesita ayuda, aprender a llamar al 112, qué tienen que decir y qué pueden ir haciendo, pues siguiendo pues unas pequeñas instrucciones.
Oye, ¿también abordáis temas tan importantes como el ciberacoso o adicciones con la Policía Nacional? Es vital tratar estos temas, ¿no?, desde edades tan tempranas en este momento. Me da igual quién responda.
Hombre, yo creo que es vital tratar todos estos temas porque a veces no son capaces de ver el peligro en todo esto. Lo tienen algo tan normalizado durante todo el tiempo y además ellos lo tienen muy muy fácil y sí que es verdad que no lo tienen familiarizado. No son capaces de reconocer igual cuando hay un acoso o cuando hay algún problema. Entonces yo creo que todo esto, hablarlo y explicarlo,
Es fundamental.
Fundamental.
Vanessa, como madre, tiene que tranquilizar mucho, ¿no? Saber que un colegio también educa en estos aspectos tan importantes.
Sí, por supuesto. La verdad es que el introducir a los niños en el tema de la salud, de los hábitos saludables, un poquito también familiarizarles con la RCP, con un poquito todo el tema de salud y que ellos lo vayan interiorizando desde pequeñitos es muy muy importante, desde luego.
Formación en reanimación cardiopulmonar,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ahí es nada.
Exacto, los niños lo hacen fenomenal y sobre todo si se les instruye desde que son muy pequeñitos, lo interiorizan y aprenden a no poner... Una cosa muy importante es que ellos desde pequeñitos pueden hacer poco, como hemos dicho, pero es verdad que si se hace de forma continua, al final son capaces de hacerlo de mayores.
Oye, muchísimas gracias a las tres, de verdad. Silvia González, Silvia Gutiérrez, enfermeras del Centro de Salud en Tetuán. Vanessa Andecochea, mamá, colaboradora de este cole. Un verdadero placer. Gracias.
Gracias, gracias a ti.
Gracias.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si la primavera lo altera todo, imagínate lo que hará con tu próximo Mercedes. Special Days Adarsa, 17, 18 y 19 de marzo. Hasta 20.500 euros de descuento y seguro a todo riesgo. Financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Adarsa, esta oportunidad sí que altera. Pide tu cita en nuestra web de Adarsa.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues no puedo estar mejor acompañada, no nos han podido recibir mejor en esta jornada en el Colegio Calasanz, en los Escolapios. Estamos hablando pues de cómo empezar a educar, ¿no?, a nuestros pequeñitos, porque hablar, leer, escribir, en fin, parece sencillo, parece básico, pero hacerlo bien es lo que creo que realmente marca la diferencia para todo lo demás, ¿no? Y queremos seguir conociendo proyectos de este colegio que van justo en esa línea. Mejorar cómo se comunican los alumnos desde pequeñitos y hacerlo además conectando etapas primaria, secundaria, un cambio metodológico que ya está en marcha y que mira también al futuro con propuestas curiosas de las que ya el director Andoni nos ha dado alguna pincelada, ¿no?, como es el crochet o la costura. Aprender también puede ser crear con las manos. Y fíjate todo lo que vamos a hablar con Isabel García, que me acompaña, que es profesora de secundaria de lengua. ¿Qué tal?
Bienvenida. Gracias.
Muchísimas gracias. Y está conmigo David Gómez, que es papá de una alumna de segundo de primaria. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Y que también ha sido antiguo alumno.
Exacto. Y cerraremos un ciclo de 28 añitos aquí.
Espera, acércate bien al micro porque no se te escucha.
Lo que está diciendo es que si todo va bien, cerraremos un ciclo de 28 años en el colegio.
28 años.
No tantos como Javier Almagro, pero ahí llegamos.
Pero casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Tenías muy claro que tu peque tenía que estudiar aquí.
Bueno, temas logísticos, el voto de mi mujer valió doble. Pero bueno, aquí estamos con mucho placer.
Isabel, quiero centrarme en este proyecto lingüístico. ¿Cómo se lleva esto al día a día? ¿Qué queréis cambiar exactamente?
Pues mira, a nosotros en este centro siempre nos ha importado muchísimo la comunicación. Cuando hemos dado el salto a la LOMLOE, que tenemos una competencia específica, nos hemos ido dando cuenta de ciertas carencias. Mis hijas también han estudiado aquí y sí que hemos trabajado las exposiciones, la comprensión, la lectura, pero había que ir un paso más allá. Entonces, los profesores nos juntamos todos, que eso es una capacidad que tiene centros como el nuestro, ¿no? Porque tenemos niñitos desde 2 años hasta gente de 18. Y nos dijeron, ¿qué necesitáis o qué estáis viendo? Y entonces nosotros vamos viendo con el paso del tiempo que aunque leen, no siempre es recomendable lo que leen, se expresan de mil formas, hay muchas más maneras de comunicarse, pero hay una carencia muy grande. Entonces les dijimos, mirad, el cuidado de la palabra y la ortografía es básico, pero también que trabajéis mucho esa comprensión para que luego pase a la expresión. Y estamos muy ilusionados, aunque todavía son chiquititos, los claro. De primero y segundo, porque es algo que vamos a necesitar, que siempre se ha trabajado, pero ahora se trabaja desde... nos han preguntado las dificultades que veían. Entonces, estamos seguros de que cuando lleguen a secundaria vamos a ver esa evolución. Y además es un proyecto que no tiene libros y que, bueno, pues que se va gestando solo, ¿no? Que cuando ven una carencia, pues cambian la actividad. Los niños pequeñitos están muy ilusionados. Y yo no tengo muchas ganas de que crezcan, porque las mías crecieron y dolió, pero sí que creo firmemente que vamos a ir viendo sí. Y que no nos vamos a encontrar, que a veces me ha pasado a mí, que hay un niño que le digo, explícate sobre tu pasión el fútbol, y tiene 10 palabras, no es capaz de decir nada más.
¿Qué significa eso en un niño de 6 o 7 años? Llévame al aula, ¿cómo lo llevas a efecto?
Yo creo que en primaria cuidan mucho el amor por la palabra. Entonces, si yo empiezo a saber cómo se escribe una palabra, que hay que cuidarla y que luego puedo conseguir cosas con ella, se parece un poco a lo que contaban las enfermeras, ¿no? La palabra cura. Y entonces son capaces de hacer grandes cosas que, insisto, que siempre se han hecho, porque yo recuerdo las exposiciones de mi hija, esa mi hija pequeña tiene 19 años casi, pero ahora se presta atención no solo a la ilusión, sino al qué has entendido haciendo esto, cómo se escribe esta palabra, qué otras palabras puedo utilizar en el ejército de palabras. Y eso es que lo necesitamos muchísimo. Es la era de la comunicación, pero están mudos. Se comunican de muchas formas, pero nosotros hacemos radio también arriba. Claro. Nos cuesta muchísimo.
Es que lo estoy viendo. ¿Cuántos locutores y periodistas van a salir de estas aulas?
Sobre todo que amen. Que amen la palabra, que amen la expresión. Me da igual que sea para ciencias, para letras. Es importantísimo.
David, como papá de una alumna de segundo, yo no sé si ya habéis llegado a notar cambios, ¿no?
Sí. Tengo la suerte de estar en el lado bueno de la historia, porque es una niña fácil y el tema de la lectura parece que siente cierto apego hacia ella, pero poniéndote en la otra cara de la moneda, piensas en niños que ves, de su curso, a los que enfrentarse a la lectura les puede suponer una tortura. Entonces, estas propuestas que han iniciado Antoni y el equipo este verano, pues es un gusto porque ves que tiene un estímulo positivo y nos ven como un...
O sea, que lo notas en casa, de verdad.
Pistola a la cabeza para leer del método clásico. Ojo, complementando las dos cosas.
Claro. Habla más, expresa mejor, o sea, que sí, de verdad te pide libros.
Es soltura.
¿Sí?
Es soltura y afinidad hacia un medio que tiene que estar ahí siempre.
Ya. Y este proyecto, bueno, como nos decías, Isabel, conecta con secundaria.
Muchísimo.
Claro.
Y más con las carencias que vamos detectando, ¿no? Tenemos un montón de herramientas, muchísimos proyectos, muchísimas formas de evaluar, pero realmente para nosotros en secundaria, el decir qué necesitáis, qué notáis, fue importantísimo. No todos los centros tienen la suerte de poder tener eso, ¿no? Que yo lo vea, ¿no? Que suba Andoni y me diga, pues esta niña ha conseguido esto, o que sepa que vienen de abajo.
Se evitan muchos problemas cuando hay esa continuidad, ¿no?
Tengo que decir también que les he visto hacer fotocopias y los profesores están haciendo las fotocopias con una sonrisa de oreja a oreja. Yo digo, déjamelo ver.
Oye, ¿y lo del crochet y la costura, que me ha encantado?
Pues mira, ahí
¿cómo
no
lo
sé.
Veis vosotros?
Para mí es un poco sorprendente, ¿no? Porque ha sido como el gran secreto. Te voy a hablar de mi madre. Mi madre es modista y siempre ha dicho, madre mía, dicen que coser era solo de niñas. Pues verdad, yo fui al colegio, pero dice, si supieseis la cantidad de cosas que se pueden trabajar cosiendo, la concentración, pero también el ser meticulosos, que yo hablo por mi madre, creo que les va a venir bien. No saben coger una aguja.
Claro. Parece que no tiene que ver mucho con el lenguaje, pero bueno, aporta mucho, ¿no? El trabajar con las manos en el aprendizaje, ¿verdad?
Vamos, si lo hacen como lo de lengua y vienen con jerseys hechos, pues feliz. Pero...
Oye, David, supongo que... Bueno, pues esto cuando estabas estudiando tú aquí, no tanto, ¿no? Habría otras cosas...
Digamos que yo pertenecía a una enseñanza más tradicional.
Más tradicional.
Bueno, siempre gusta ver la innovación en el sitio donde te has criado, entonces se aprecia ver cómo estamos en la rueda.
¿Y qué te parece que el colegio apueste ahora por este tipo de proyectos?
Me gusta, y si, vamos, es algo de lo que sentís orgulloso, de ver a tu colegio donde te has criado, donde te has crecido, donde conservas tus mejores amigos, que los sigo manteniendo, ver cómo aparecen en los pósteres como referencia a nivel de con nuevas propuestas, nuevas historias, nuevas maneras de enseñar, pues esto es siempre un orgullo.
No sé si en este ámbito tenéis preparado dentro de este proyecto lingüístico, supongo que seguir desarrollándolo con novedades, ¿no? Estaréis trabajando en ello de cara a nuevos cursos.
Yo espero el feedback, ¿no? El que diga, mira, hemos trabajado esto, ¿qué os va a llegar? Nosotros seguimos haciendo nuestras cositas, pero sinceramente un alumno de 12 años pues igual tiene una misma necesidad que uno de 6, pero claro, ampliada. Entonces, bueno, pues solemos tener las reuniones por seminarios. Es verdad que nos separamos más secundaria, primaria, pero estas generales son muy necesarias y creo que nosotros también podemos aportar el decir, oye, pues vamos a ir trabajando esto otro. No es la primera vez que niños mayores explican a los pequeños y que niños pequeños explican a los mayores. Les encanta. O sea, les gusta muchísimo.
David, cuando tu chica llega a casa, ¿te sugerirá también cosas que tú puedes plantear en el cole con, bueno, pues con toda esta confianza y...
Mi chica que acaba de aparecer con el resto de su clase.
¿Sí? ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Podéis aplaudir para que os oiga toda Cantabria? Oye, gracias, ¿eh?
Grata sorpresa.
Grata sorpresa. Y además de que hacen un esfuerzo enorme, porque ya nos contaban Doni, el director, bueno, que estamos en un momento... pues complicado, con exámenes de por medio, así que gracias por acercaros un ratito. Digo que te sugerirá también cosas para que traslades aquí al equipo, ¿no? A la dirección, ¿o qué?
La timidez de momento supera.
¿Sí? Bueno.
Al resto, pero bueno, esperemos que con el paso de los años la palabra vaya saliendo sola.
Isabel García, David Gómez, gracias también por este ratito y por hablarnos de este proyecto tan, tan apasionante. Muchísimas gracias, de verdad.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Construcciones Ruiz García. Desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria.
Edificación residencial e industrial. Construcción de vivienda unifamiliar. Rehabilitación de edificios. Urbanizaciones.
Construcciones Ruiz García. En Plaza de la Constitución 5. Astillero. Búscanos en internet. Construcciones Ruiz García.
Compromiso y calidad.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes la lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales, de gran calidad y los mejores precios.
Te recordamos que puedes acceder a nuestra tienda por la calle Marie Curie número 5, donde podrás aparcar cómodamente tu coche en nuestro parking exclusivo para clientes. Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues aquí sigo en directo, seguimos en directo, creo que no lo he comentado, pero estoy en una sala chulísima, una sala preciosa, sala de vídeo, concretamente del Cole Calasanz, y vamos a hablar pues también de algo fundamental, ¿no? Porque bueno, evidentemente aprender inglés pues ya hoy no es solo una asignatura así sin más, ¿no? Es una herramienta imprescindible para entender el mundo. Pero bueno, pues la clave sigue siendo un poco la misma de la que estamos hablando durante todo este programa especial. Está en cómo se aprende y en cómo nos lo enseñan, ¿no? Desde pequeñitos, de forma natural, hablando, experimentando, vamos, lo que se llama vivir realmente el idioma, como si estuviéramos de repente allí, ¿no? Vamos a conocer precisamente cómo este cole apuesta por un inglés que va más allá del aula, con nuevas metodologías, experiencias incluso internacionales y una forma muy distinta de enseñar, pues gracias a nuestras dos siguientes protagonistas que ya me acompañan en esta mesa, que son Blanca Viadero, profesora especialista en inglés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Y también está Patricia García, tutora.
Hola, ¿qué tal?
Y especializada también en inglés. Oye, que es que Blanca, aprender hoy inglés ya me parece fundamental, es imprescindible. Tiene que ser pues como un idioma más, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo que aquí en el colegio llevamos dando importancia desde siempre. Nos parece que el aprendizaje de un segundo idioma es algo fundamental y bueno, pues tenemos varios programas y proyectos en el cole que intentan pues que nuestros alumnos cuando salen de aquí pues tengan un nivel de inglés pues que les permita moverse en el mundo y que les permita pues hacer muchísimas claro. cosas en su futuro.
Porque ya empezáis desde infantil, ¿cómo es el enfoque concretamente?
Eso es, ya desde los dos añitos ya reciben 3 horas semanales de inglés
Y luego, bueno, en primaria ya serían una hora más, serían 4 horas. Y bueno, sobre todo de los pequeñitos, pues a través de las canciones, a través de vocabulario que ellos puedan conocer bien.
Claro.
Entonces, a partir de ahí ya, pues por proyectos y por cosas como muy cercanas para ellos.
Sí, venga, vamos al aula también con vosotras. Vale. De forma muy natural aprenden el inglés. ¿Qué significa eso en vuestro día a día?
Pues, por ejemplo, bueno, tenemos en primaria, en la etapa de primaria, a partir de tercero de primaria, tenemos unas sesiones que están dedicadas a Growth Mindset, que lo que hacemos en estas horas es trabajar por proyectos y de manera pues colaborativa, con grupos reducidos, en parejas, y lo que intentamos nosotros es elegir temas que les gusten mucho a ellos, que les atraigan, y a partir de ahí pues intentamos trabajar las 4 destrezas del idioma, pero de una manera un poco más práctica y sobre todo pues creativa, ¿no? Que suelten un poco la creatividad.
Muchas veces con el inglés nos pasa que nos da vergüenza, ¿no? Porque dices, madre mía, lo estaré diciendo bien, mal. Y se equivocan los niños mucho, pierden el miedo desde estas etapas tan tan pequeñas, ¿no?
Eso es.
Es básico.
Eso es. Tienen que ir perdiendo el miedo desde bien chiquitines y bueno, pues con este tipo de proyectos es lo que buscamos, que poco a poco vayan cogiendo confianza y que bueno, pues que su competencia en comunicación lingüística sea lo mejor posible cuando terminan aquí.
Nos hablabas de ese proyecto, de ese enfoque en primaria, que aporta mezclar idioma con trabajo cooperativo y pensamiento científico. Es realmente interesante.
Un montón, sí, porque la verdad es que cuando empezamos a hacer elegir estos temas de Growth Mindset que decimos, son temas eso, que a ellos les gusta mucho, y el trabajarlo con compañeros, lo bueno es que intentamos siempre que sean parejas diferentes, que trabajen con todos los compañeros. Y ahí trabajamos muchas habilidades que bueno, que también creo que son necesarias, aparte del idioma inglés, pues también con los compañeros, ¿no?
Blanca, sois un centro preparador y examinador de Cambridge, ¿no? Eso supongo que
sí,
sea un plus, ¿no? Añadido,
plus, sí.
Claro.
La verdad es que ya llevamos bastantes años realizando una convocatoria de exámenes de Cambridge en junio. Y es muy importante que no solamente ofrecemos estos exámenes para nuestros estudiantes, sino que somos un centro abierto y cualquier persona externa, estudiantes de otros centros, pueden venir aquí y hacer los exámenes.
Qué bien.
Desde los niveles más bajitos, de pre-A1 hasta el C1 en formato digital o a papel. Está muy bien.
Y además promovéis inmersión en el Reino Unido, ¿no?
Sí, todos los cursos organizamos una semanita de inmersión en Reino Unido. Concretamente este curso nos vamos este domingo, nos vamos a Bury St Edmunds, que es una ciudad muy bonita, muy cerquita de Cambridge, y bueno, nuestros alumnos pues tienen la posibilidad de estar una semana allí conviviendo con una familia británica, conociendo la cultura, perdiendo ese miedo a utilizar el idioma, acudiendo a clases por las mañanas, realizan un curso de inglés durante esa semana y luego pues también hacemos actividades deportivas, de ocio, conocemos la ciudad en la que nos quedamos y visitamos la ciudad de Cambridge y de Londres.
Casi nada, vendrán totalmente encantados, ¿no?
Una experiencia que
cambiados, ¿no? También, sí. Sí.
Vienen encantados, es más, les da pena volver, entonces.
¿Puede participar todos los alumnos que quieran?
Está destinado a alumnos de segundo, tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, pues quienes quieran venir, pues estamos abiertos a llevarles y a que disfruten de la experiencia.
Patricia, desde tu experiencia como tutora, ¿en qué se nota que un alumno está aprendiendo realmente bien el inglés y que le encanta además,
sí,
y que no lo tiene casi ya como esa asignatura que se le complica?
Primero, nosotras durante la sesión, pues prácticamente la sesión entera solemos hablar en inglés, ¿no?
Claro.
Entonces ves que ellos te siguen, ves que responden a las preguntas, que levantan la mano, que hacen los trabajos pues acorde a lo que tú estás pidiendo. Y es verdad que se nota mucho desde el inicio del curso hasta luego ya, ya segunda población, tercera, que se van soltando muchísimo más. Se nota muchísimo, sí.
Sí, ¿no? Tendréis, bueno, pues anécdotas muchas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, no sé si eso os viene alguna a la cabeza, ¿no?
Bueno, hay niños que, por ejemplo, sí que igual son más tímidos,
sí,
pero luego te sorprenden cuando estamos en inglés o haciendo algún trabajo, los que decíamos, los trabajos cooperativos, luego te sorprende muchísimo cómo se sueltan,
claro,
y
le quitan ese miedo, ¿no?
Claro,
que tenemos.
Y sobre todo trabajando el vocabulario que hemos trabajado nosotros en el aula, sí.
¿Qué les diríais a esas familias que nos escuchan sobre la importancia de empezar precisamente desde esta etapa tan, tan pequeña?
Bueno, pues que el inglés es un idioma súper importante y que, bueno, que tienen que intentar que los niños le cojan gusto y que también lo vean como algo lúdico, no algo obligatorio, sino que va a ser algo que les va a servir muchísimo en el futuro de cara a lo que quieran hacer y cuando sean mayores o mismamente cuando viajen con sus propias familias, si se manejan en el idioma, cuando vayan a países de habla inglesa, pues tendrán muchísimas más oportunidades de disfrutar la
experiencia. Y se les querrá llevar toda la familia, de vente conmigo.
Claro.
Que nos haces de traductor.
Exactamente.
Gracias Blanca, gracias Patricia por este ratito, me ha encantado teneros aquí.
Gracias,
y igualmente. Conocer el proyecto. Es un buen momento para conocer cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Cantabria. En la Dirección General de Tráfico está este miércoles José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en la 8, en la zona de Islares-Oriñón, ya en dirección hacia Colindres, al mismo tiempo que también van a encontrar ligeras complicaciones en la entrada a Torrelavega por la A67 a su paso por Tanos. Al margen de ello, en el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
Gracias, José Antonio. Mira, seguimos en ruta y aprovechando que ya se va acercando la hora de comer para recordarte que si aprecias la comida casera tienes que hacer una parada sí o sí en el Hostal Restaurante El Paso. Menú diario de lunes a viernes por 14 euros, fines de semana por 22, amplio aparcamiento y terraza soleada. En Santander, mira qué día para que disfrutes del barcos, comidas, cenas. La cocina está abierta todo el día y de jueves a sábado puff con tardeo desde las 6 de la tarde. No te pierdas la nueva terraza climatizada de la calle Calderón de la Barca número 15. En el Hipódromo de Suso, además de disfrutar de su gran carta barra libre, también tienes menú diario por 22, fines de semana por 29 y en ambos puedes escoger platos de la carta. Pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida los tienes en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Recuerda la nueva gaviota, Casa José, la chulilla y la gruta de José. En Somo ya queda menos para que disfrutes el fin de semana del cocido montañés de nuestros amigos de la Alberuca. En Pedreña, los pescados a la parrilla, en el asador El Tronqui, por favor, porque más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y además termino en Casa Paulino, porque te quiere sorprender siempre con su carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca y disponen además de menú diario. Bueno, venga, que se han incorporado más peques del cole. Venga, otro aplauso fuerte para nuestra siguiente protagonista. Porque vamos a hablar de otro departamento que me parece fabuloso, esencial, ¿no? Porque educar, pues, no solo es enseñar matemáticas o idiomas que también, sino, bueno, pues es muy importante también aprender a mirar a los demás, a entender que hay realidades distintas y que todos podemos hacer algo para mejorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Claro que sí. Vamos a conocer un proyecto que va precisamente de eso, de formar alumnos más conscientes, más comprometidos y sobre todo más humanos. Y lo vamos a conocer gracias a Beatriz González, que es su coordinadora. Hola.
Hola, buenos días.
Muy buenas, gracias, de verdad. Transformación social, madre mía.
Transformación social, sí.
Dicho así, dentro de un colegio, ¿de qué hablamos exactamente?
Bueno, pues estamos dando un paso hacia adelante a la transformación social. Entonces, eso significa poder educar a alumnos con conciencia social y capaces de transformar el entorno más cercano, a veces, y otras veces también, entornos más lejanos. Porque tenemos proyectos en 4 continentes. Y eso es mucho alcance, es mucha gente.
Pues venga, háblame de esas actividades e iniciativas que lleváis a cabo dentro del departamento.
Bueno, pues decir que el Departamento de Transformación Social es uno de los pilares del colegio, junto con el de Pastoral, y junto con el de orientación. Y en transformación social queremos educar alumnos con una capacidad crítica y que en un futuro cercano o lejano pues sean capaces pues de hacer un mundo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una serie de acciones, una serie de campañas y de actividades programadas desde el principio de curso que van enfocadas a este sentido. Creemos que los alumnos pues no solamente tienen que aprender matemáticas, que también, o lengua, o inglés, que es importantísimo, pero sobre todo que sean personas que puedan transformar este mundo en el que vivimos, ¿no?
Pero ¿cómo se acerca a los alumnos a realidades de vulnerabilidad sin que se queden algo teórico?
Bien, pues estas acciones son muy concretas. Entonces, algunas se llevan dentro del aula, están en formato APS, aprendizaje y servicio, integradas en el currículum. Te comento, pues por ejemplo, una que hemos hecho este año con los más pequeños, con los de infantil, que nos ha ilusionado mucho y bueno, que los niños han quedado encantados y las familias también. Hemos trabajado con la asociación INMA, desde aquí te saludo, con la asociación NONAN de enfermedades raras. Entonces, bueno, pues hemos trabajado en un proyecto llamado ¿Qué entiendes por enfermedades raras? Entonces los niños pues han hecho una serie de dibujos con la idea preconcebida de que es una sociedad rara. De esa manera pues estamos acercando pues a esta realidad tan olvidada. Hemos hecho una exposición y luego los niños pues han recibido pues unos galardones, unos premios. Paralelamente, en secundaria, concretamente en diversificación, que es un programa que tenemos para alumnos de tercero y de cuarto, han trabajado paralelamente con otra asociación y otra APS llamada Rompelomos. Uh-huh. Entonces, de esa manera se consigue financiación para poder avanzar en la investigación de enfermedades raras. Entonces, son el mismo proyecto, pero en distintos niveles. Estos niños han hecho una exposición y una investigación sobre diferentes enfermedades raras y luego pues el siguiente paso es que van a los cursos más pequeños a contar esas exposiciones, claro, que ellos han estado investigando. Y de esta manera se cierra un poco el ciclo.
Está muy bien, lo viven, no solo lo escuchan, sí, y desde luego tiene que cambiar mucho eso en un alumno,
¿no?
Claro,
la mentalidad cambia porque desde un acercamiento o desde una idea preconcebida, pues esos niños más pequeños miran de otra manera a estas...
Claro, y se tiene que notar mucho después, ¿no? En su forma de relacionarse y de empezar a pensar, ¿no?
Eso es.
Y no establecer ahí ideas preconcebidas, ¿no?
Sí, y este es un proyecto, pero bueno, que tenemos muchos más. Entonces, de aprendizaje y servicio tenemos varios. Y acabamos de terminar uno ahora en la segunda evaluación, que se llama Ropando a India, en el que hemos recogido pues calzado y ropa para colegios en India por medio del reciclaje. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí también interviene pues esta concienciación del medio ambiente y de cuidado de la naturaleza.
Qué maravilla. Compromiso, empatía, responsabilidad son palabras muy importantes, ¿eh?
Claro.
Y se pueden enseñar, ¿se enseña a ser solidario?
Yo creo que es algo que se contagia, más que enseñar. Te cuento una anécdota muy curiosa de unos niños de quinto de primaria. No sé si estarán por aquí. Están aquí porque veo a su tutor.
Sí.
Entonces, pues lo voy a contar con su permiso. Se contagia. Entonces, cuando hay este ambiente de colaboración, de ayuda a los demás, de pensar en el resto, porque te he contado dos acciones, pero de verdad que estamos continuamente haciendo cosas. Bueno, pues se contagia de tal manera que un grupo de quinto pues viene un día a buscarme por los pasillos y me dice: Beatriz, que tenemos una idea solidaria. Bueno, pues ya han hecho un PowerPoint, han empezado
bueno.
A hacer esa idea solidaria, les estaba saliendo súper bien y bueno, yo creo que ya tienen más de 20 euros recogidos, que irá pues para la Fundación Itaca Escolapios, que es con la que trabajamos y bueno, y es nuestro ADN en el colegio.
Qué bonito, porque esto además tiene que implicar a toda la comunidad, ¿no? Papás,
sí.
Mamás, sí. Familias completas,
sí.
También profesores.
Es que no se podría hacer sin toda la comunidad. O sea, todas las acciones, todas las campañas, de verdad. al final, pues bueno, parece que somos como un grupo reducido, que somos los que damos un poco la visibilidad desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato, los coordinadores, pero realmente es toda la comunidad educativa. Sin las familias sería imposible hacer estas campañas de recogida, de donación, Operación Kilo. Sería nuestra jornada solidaria. Sería imposible claro, sin ellas. Todo el personal de administración y servicio, desde secretaría, llaman por teléfono. Tenemos una necesidad de una familia que a lo mejor pues está pasando por unas dificultades económicas, se nos pasan los avisos, le atendemos. Entonces, bueno, somos una comunidad muy fuerte, estamos muy unidos y luego cuidamos mucho también a las familias.
Pues que me ha encantado también compartir este ratito contigo en un colegio que, bueno, pues ya lo estamos escuchando, forma a sus alumnos para la vida, cuida la salud, cuidan su creatividad, su conciencia social y los prepara para enfrentarse a situaciones reales con conocimiento y muchísima responsabilidad. Un verdadero placer, de verdad. Gracias por este ratito. Beatriz González, la despedimos, ¿no? Gracias.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y en este colegio, pues también hoy hemos querido dar un pasito más, ¿no? Y hablar de algo que nos afecta a todos dentro y fuera del aula, que es la salud de nuestros animales y la prevención de enfermedades que a veces escuchamos nombrar, pero que, bueno, pues también hay mucha leyenda urbana en torno a ello y o pocas veces comprendemos. Y resulta que cuando yo hablaba con nuestro veterinario de cabecera, Alejandro, dice, pero si es que yo llevo a mi peque al cole, los escolapios, o sea que me puedo ir hasta allí. Digo, pues bienvenido seas. Hola.
Hola, buenas. A mi peque y mi otro peque que era compañero de este señor que está aquí.
Anda.
Nacho.
Sea, sí.
Nachete.
Bien,
¿eh?
Bien.
O sea que llevo 20 años.
20 años.
Subiendo esta cuesta.
Sí, casi nada.
Sí,
mira,
sí.
Te está poniendo Iván Raspola y Janis Joplin, ¿eh? No te quejes.
Ah, eres un crack.
Queríamos aprovechar para hablar en tono muy didáctico porque sí. Hoy me alertabas estos días, bueno, decíamos, la rabia, ¿no? Estamos, o todos hemos oído hablar de la rabia, pero ¿qué es exactamente? Así explicado de forma didáctica para el público que nos acompaña.
La rabia, es una enfermedad es una enfermedad vírica producida por un virus que tiene un nombre de los Simpson, se llama Lisavirus.
¿Lisavirus?
El causante de la rabia es de las enfermedades víricas más antiguas, que viene de Mesopotamia, si estáis estudiando historia, hace 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo, es decir, 4.000 años, y todavía la tenemos.
Eso te iba a decir, porque sigue preocupando hoy todavía esa enfermedad en nuestras mascotas.
Ahí me entra un tema romántico, porque la rabia la controlamos en las sociedades occidentales fácilmente. Donde hay problemas es en Asia, en África, en América Latina, donde no hay acceso a la vacuna. Si vacunásemos, la rabia estaría controladísima. O sea, tenemos medios para controlarla de manera muy fácil, pero mueren 59.000 personas en el mundo. De ellos, niños, como vosotros, de menos de 15 años, el 40%, que son unos 23, 24.000 niños. Es una barbaridad.
Eso es una pasada.
Y solo en la India un tercio de todos estos que... Ahí está mi hija, madre mía.
Hombre, ¿cómo no iba a venir a ver a papá a hablar por la radio?
Bueno, bueno.
Oye, ¿cómo se transmite la rabia? Si un niño está jugando con un animal, ¿en qué situaciones hay riesgo real, por ejemplo?
Es que depende del sitio del planeta. Imaginaros que estamos en uno de estos continentes que os he dicho. La rabia se transmite por mordedura. Pero también es posible, si tú tienes una herida, que la saliva del perro, normalmente es el perro el que nos... También los murciélagos, ¿no? Y otros mamíferos. Pero si la saliva entra en contacto con esa herida, también podría ser. Es un virus que ha sobrevivido y ha convivido con nosotros tantos siglos porque tiene una estrategia, que es que en vez de ir al torrente sanguíneo, circula por los nervios. Es decir, evita al sistema, a los policías del cuerpo, que son el sistema inmunitario, lo evita y circula hasta el cerebro y es después donde nos produce toda la sintomatología. Y ese, para digámoslo de una manera que es una ventaja para él, también es su talón de Aquiles. Porque circula, imaginaros que nos muerden en un tobillo, cada día avanza esto, como mucho 15 o 100 milímetros diarios. Tenemos un tiempo magnífico para poder actuar. De ahí viene el suero antirrábico, etcétera. Es decir, tiene su ventaja porque el cuerpo no se entera, el sistema inmunitario no se entera, pero si nos han mordido tenemos un tiempo fabuloso porque... Desde que te muerden hasta que tienes síntomas, pueden pasar meses.
Fíjate. O sea, tenemos un... Oye, ¿se puede detectar que un perro, un animal, tiene rabia? ¿Hay señales claras que incluso un niño pueda detectar?
Sí, bueno.
¿Sí? ¿Puede reconocer?
Mira, los síntomas de la rabia son tres fases que no siempre van unidas. Puede ser que aparezca una o aparezcan las tres, ¿no? El perro empieza, como afecta al sistema encefálico, el encéfalo, donde... están los reflejos donde controla lo que es tragar, respirar, pues en cuanto afecta esa zona, el animal empieza a tener unos reflejos aumentados de tamaño. Es decir, se asusta de la luz, se asusta de los ruidos, parece que está más tímido de lo normal en la primera fase. En la segunda fase viene la rabia que todos conocemos. La rabia de tener que levantarse a venir al cole todos los días, ¿no? Es decir, que mordemos, agredimos, los perros están hiperexcitables, muerden todo lo que pillan, patas de sillas, objetos inanimados, personas, es decir, y después la fase final es una fase terrorífica, porque empieza a paralizarse de donde habían sido mordidos, donde se infectaron, imaginaros que en una mano empieza a paralizarse el cuerpo hasta que llega a la cabeza, a los músculos respiratorios, entra en coma y un detalle, por lo que yo hago por la prevención, es que el 99,9%, en medicina no hay 100%, eso en mates, si hay algún profe de mates aquí, el 99,9% de los animales que tienen síntomas fallecen.
Fíjate.
No podemos hacer nada.
Si hay una mordedura o un contacto sospechoso, ¿qué hay que hacer?
Bueno, yo lo que haría, si estuviese, imaginaros que me voy a Marrakech de viaje y me muerde un perro que desconozco, que anda por ahí, no sabéis la cantidad de personas que se han salvado en el mundo simplemente lavándolo con agua y jabón, con agua profusa, 10-15 minutos lavándolo con agua, la herida, y después ir a un médico, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus de la rabia, el lisavirus este, tiene una envoltura lipídica. Y el jabón, sabemos, que destruye la grasa. Entonces, y el agua, hoy estamos hablando de física y química, la física es que echar mucho agua vas a eliminar mucho virus, mucha carga viral, y el jabón va a producir micelios que van a eliminar. Y esos virus que pierden la capa lipídica, no se pueden reproducir y no pueden hacer daño. Imaginaros, en países donde no hay medios, claro, donde no hay vacunas, claro. La cantidad de gente que se ha salvado con eso. Y después, lógicamente, si vivimos en el primer mundo...
Vacuna. Pues,
vacuna o inyecciones de anticuerpos, o sea, los anticuerpos ya hechos directamente, que los inoculan en la herida para que la defensa sea rápida, efectiva y... Bueno,
De ahí...
Hoy en día no se debería morir nadie.
Ya, de ahí la importancia, ¿verdad?, de sí. las mascotas, bueno, pues claro. tenerlas...
Tendrían que ser vacunadas.
Vacunadas, ¿por
qué?
Claro.
¿Por qué? Porque es, no lo he dicho, es una zoonosis. Quedaos con esa palabra porque la vais a tener que estudiar mucho. Zoonosis son las enfermedades que transmiten los animales a las personas. También y viceversa, pero normalmente animales a personas. Y la rabia... nos las pasan los animales.
Bueno, le podríamos tener aquí como profe, ¿no?
De biología.
De biología, no yo creo.
No he hablado de las uniones de acetilcolina, por donde se cuela el virus, que la están
¿sí?
volviendo loca.
¿La estás volviendo loca tu hija?
No, yo no.
¿Ah, tú no? No, en clase. Bueno, ¿te apetece ser veterinaria el día de mañana? No, dice que con uno ya tienes en casa bastante, ¿no?
Bueno. Dice que estudio mucho.
Despedimos a nuestro veterinario, un verdadero placer. Bueno, tú sí que sabes elegir cole para tus peques.
Me alegro mucho.
Igualmente, un verdadero placer, claro que sí.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radarmetrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio. La tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona. El paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Te quiero recordar con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte que tienes la Biblioteca Central, una exposición magnífica del protagonista homenaje en vida que promueve el Gobierno de Cantabria este año, la obra de Faustino Cuevas, uno de nuestros grandes pintores, que bueno, pues de momento todavía está en la Biblioteca Central, después va a iniciar un periplo muy intenso que va a llevar esta muestra al Palacio de Jesús de Monasterio, en Cabezón de la Sal, en el antiguo Ayuntamiento de Laredo, también estará, pasará a la Casa de Cultura de Torrelavega y finalizará ya en diciembre en la Casa de Cantabria en Madrid. Importantísima cita con la obra de este maravilloso pintor, protagonista de ese programa Homenaje en Vida del Gobierno de Cantabria. Es una propuesta de la Biblioteca Central. ¡Ay, qué poquito nos queda, de verdad! ¡Qué momento más emotivo vamos a vivir mañana! ¡Qué ganas de poner la cara y hablar, ¿no? Mañana a las 7 de la tarde en la sala CASICAP de Santander para reconocer la labor social de Capaces, de la obra San Martín, de Ampros... y a título póstumo de Lolicobo, que era el que te habíamos avanzado hasta ahora. Y es que Cadena 100 celebra mañana la primera edición de los Premios Solidarios, una iniciativa que ha nacido con el objetivo de reconocer el trabajo de personas, entidades y proyectos que destacan por ese compromiso con la sociedad, ¿no? Una gala que va a reunir a representantes institucionales, a entidades sociales, a empresas colaboradoras, a miembros del tejido asociativo de la región, que va a estar acompañada de los grandes protagonistas de estos primeros premios solidarios, con música en directo, como no podía ser de otra manera, con Cadena 100 Cantabria, una jornada muy emotiva que estamos preparando con muchísima emoción y un trabajo realmente satisfactorio, ¿no?, por parte de todo el equipo de COPE Cantabria. En fin, enhorabuena de verdad, el premio al compromiso social para la obra San Martín, el premio a la cultura solidaria será para Capaces, uno de los momentos emotivos con ese premio a la labor humanitaria que se va a conceder a título póstumo llegará para Loli Cobo, y el premio a la iniciativa solidaria distinguirá la labor de Ampros. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Y durante pues la gala estaba prevista, lógicamente, la participación de muchas autoridades, invitados que se van a encargar de entregar esos galardones a los premiados. Además, la actuación musical de dos de los músicos más reconocidos de esta región. Carol Martina, ya no hay ni que presentarla, ¿no? Porque es una de esas voces que te impactan desde el primer momento, y Sergio Fernández es uno de los músicos, uno de los guitarristas, ¿no?, con la carrera más intensa y que colabora en muchísimas formaciones de la región y que van a emocionarnos, van a sorprender a todos, eso seguro, mañana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, hoy hemos amanecido con una jornada espectacular y menuda temperatura, menudo sol tenemos en toda Cantabria, y no es el primer día, ¿eh? Llevamos pues toda la semana prácticamente con cielos despejados, muy buenas temperaturas que no se corresponden con el invierno, pero es que todavía seguimos, aunque no lo parezca, en la estación más fría del año. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Y este sábado va a empezar oficialmente la primavera. Y no podemos evitar preguntarnos qué tiempo va a hacer durante los próximos 3 meses. Para descubrirlo, no hay mejor manera que acudir pues a la Agencia Estatal de Meteorología de Cantabria. Con ellos está precisamente nuestro compañero Juan Envid. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Cristina? Acaba de terminar la presentación de las previsiones meteorológicas para la primavera, que empieza este sábado 21 de marzo, aunque hemos tenido estas semanas muy buen tiempo que no esperábamos. Estoy con Sergio Fernández, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Cantabria. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué previsión tenéis para la primavera? ¿Será más húmeda, con menos lluvias? ¿Cómo van a ser también las temperaturas?
Sí, pues teniendo en cuenta que las predicciones estacionales tienen bastante incertidumbre, pero lo más probable es que sea una primavera más cálida de lo habitual, en torno a 0,5 grados por encima de los valores normales para una primavera en Cantabria. Con respecto a las precipitaciones hay más incertidumbre. No, los modelos de predicción estacional no nos indican una señal clara de que vaya a ser una primavera húmeda o seca, así que lo más probable, pero con bastante incertidumbre, es que sea una primavera con precipitaciones en torno a los valores habituales.
Y estamos terminando ahora el invierno y estamos teniendo una semana con mucho calor, que no además vemos el cielo todos los días, que no llueve. ¿A qué se debe este tiempo tan un poco, podríamos decir, anómalo? ¿Es normal? ¿Y cuándo se va a terminar?
Sí, pues esta semana va a estar dominada por una borrasca que el Servicio de Meteorología Portugués la ha nombrado como Terés, que se sitúa al oeste de la península ibérica y se queda ahí estacionaria varios días. Y desde esa posición, lo que nos favorece en Cantabria es que haya vientos de componente sur, que aunque no van a ser fuertes, pero nos trae una masa de aire cálida y en general seca, que eso aporta estabilidad, y por eso no ha habido precipitaciones esta semana y las temperaturas han sido superiores a los valores habituales.
Parece que estamos en un oasis de buen tiempo. Esto, como hemos podido escuchar ahora, termina este mismo fin de semana.
Sí, ya a partir del fin de semana parece que empieza a remitir este flujo de viento sur. Va girando a viento de componente norte, que hará que disminuyan las temperaturas, aunque no se esperan prácticamente precipitaciones este finde, como mucho algún chubasco débil y disperso, pero sí que ya a partir del sábado bajarán las temperaturas más próximas a los valores habituales, y la semana que viene parece que predomina también el viento de componente norte, así que serán temperaturas más frescas que esta semana y más cercanas a los valores habituales para marzo, que todavía es un mes relativamente fresco en Cantabria.
Te voy a hacer una pregunta que nos interesa mucho a todos. Me vas a matar porque esto sé que los meteorólogos lo tenéis muy complicado, pero es prever el tiempo de dentro de dos semanas. ¿Qué vamos a esperar para Semana Santa, para ver si podemos ver todos los pasos aquí en Santander y en el resto de Cantabria?
Todavía es muy pronto, que hay bastante incertidumbre. Eso, las predicciones son muy fiables a 2-3 días, pero ya yéndonos a 2 semanas aumenta mucho la incertidumbre. Los modelos todavía no son consistentes, pero parece que no vamos a tener una semana tan cálida como esta, ¿no? Es más probable que sea una semana fresca y con tiempo típico de la primavera, ¿no? De primeros de abril, que es tiempo muy variable, que inestable, que puedes tener dentro de un mismo día todas las estaciones, ¿no? Con algún chubasco, que luego te salga el sol, intervalos de nubes. Así que bueno, todavía un poco de paciencia y la semana anterior ya concretaremos.
Claro, imagino que es muy complicado prever el tema de las precipitaciones porque es lo que más molesta luego en Semana Santa, pero sí que dices que, y más como es el tiempo en Cantabria, que es muy inestable, podríamos esperar algo de precipitaciones, aunque no, esto ya lo veremos en su momento.
Sí, no, por ejemplo, esta semana se veía bastante claro que iba a haber tiempo estable y temperaturas por encima de la media. No se ve algo así tan claro de tiempo tan estable de cara a la próxima semana, ya dentro de dos, así que seguramente pues tengamos tiempo inestable, pero que nadie se preocupe, que habrá ratos también que se pueda disfrutar.
Hablaremos con vosotros, con la EMT en Cantabria, antes de esa semana, para ver qué nos espera. Te quería preguntar por último, habéis hecho balance también hoy del invierno que hemos pasado. ¿Ha sido, bueno, cuéntanos un poco, más con más calor, con las lluvias también?
Sí, ha sido un poco de contrastes, ¿no? Al final, en el balance de los 3 meses ha sido un invierno muy cálido, con una anomalía positiva de 1 grado, ¿no? Que eso quiere decir que ha hecho 1 grado por encima de los valores habituales que hemos tenido en los inviernos del 91 al 2020, que es el periodo de referencia que utilizamos. Lo que pasa es que también ha sido muy llamativo que justo el periodo que ha habido, el episodio frío que ha habido, fue en el periodo de Navidades, ¿no? Así que eso yo creo que nos marcó también, que justo en Navidades, que era cuando estábamos ahí con más ganas, ¿no? Pues fue cuando hizo más frío. Y luego, sobre todo, ha estado marcado por febrero, que ha sido muy cálido, con anomalía superior a 2 grados, y que lamentablemente pues eso desembocó en episodio de incendios forestales, ¿no? Y con respecto a las precipitaciones, al final ha salido seco, pero por muy poco, ha sido prácticamente normal. Y ahí también, aunque ha salido ligeramente seco, hay que destacar también que ha habido bastantes días de lluvia, pero con poca precipitación acumulada, ¿no? Que igual también tenemos la sensación de que ha llovido mucho, pero ha habido muchos días que ha llovido, pero en pequeña cantidad.
Claro, me surge la duda de, en estos últimos 3 meses de invierno, ha habido muchas borrascas, hemos tenido Francis, hemos tenido también, ahora no recuerdo todos los nombres. ¿Es esto algo habitual, aunque sea justo en este periodo concreto?
Sí, ha habido este invierno un patrón anómalo, que ha habido bastantes borrascas de impacto que nos traían sobre todo viento del suroeste, que eso ha marcado que en la península ibérica ha habido precipitaciones muy elevadas, sobre todo en la vertiente atlántica, ¿no? Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, sobre todo. Pero en las comunidades del Cantábrico, con este viento del suroeste, no, las precipitaciones no son tan eficientes, ¿no? Y aunque nos termina lloviendo algo cuando luego gira tras los frentes fríos a oeste, noroeste, pero no ha habido precipitaciones tan intensas para que el invierno haya sido muy húmedo como ha sido en otras partes de España.
Bueno, nos quedamos con buenas sensaciones de cara a los próximos meses, a la primavera, y nos despedimos. Sergio Fernández, delegado de la EMET en Cantabria, muchas gracias por atendernos en COPE Cantabria.
Nada, gracias a vosotros.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, de entrada, pues lo más inmediato, ¿no? Que vamos a tener una jornada espléndida, aunque el cielo se irá cubriendo de nubes, pero las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 25 grados hoy. Mañana, mira, 19 de marzo, claro, mañana es el día del papá, San José. Cielo poco nuboso por la mañana, por la tarde, cielos poco nubosos o despejados en zonas de costa, nubosidad de evolución en el resto. Mínimas entre 2 y 11 grados, máximas entre 17 y 24. Fresco,
todo me parece. Celebra el Día del Padre en BM Supermercados con el mejor producto fresco al 30% de descuento. Solo esta semana, 30% de descuento en solomillo de vaca. Llévatelo y ahorra 10,50 euros. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, despedimos este programa especial desde el Colegio Calasanz, los Escolapios. Hemos hablado de educación, pero también algo mucho más grande, de aprender, comunicarse, cuidarse, trabajar en equipo y mirar a los demás y, por lo tanto, crecer como personas. Sigues escuchando Mediodía COPE.